la luz del saber, de su culto, lo bello y lo bueno, y su amable por todo el deber. Nuestra escuela es templo sereno, donde brilla la luz del saber.
Bueno, y cada martes, cada 15 días, compartimos el encuentro que celebra los 150 años de la Escuela Liceo Elbio Fernández, también un año más de la Sociedad de Amigos de la Educación Popular, y bueno, ustedes saben que en este ciclo hemos estado compartiendo distintos testimonios de distintos exalumnos del Elbio Fernández. De hecho, ya se están completando todos los testimonios que han pasado por aquí por Alpampán, ya están en la página web de la radio, pueden volver a escucharlos. Y entre esos exalumnos notables que tiene el Elbio Fernández está la colega periodista de Canal 12, Malena Castaldi. ¿Cómo le va?
Muy buenas tardes.
Bienvenida.
Muchas gracias, un placer acompañarlos.
Bueno, la primera pregunta es la que le hacemos a todos. ¿Qué te pasa cuando escuchás el himno del Elbio?
Me encanta, es parte de nuestra identidad. Uh-huh. Y aparte tuve el privilegio también de ser parte del coro del Elbio Fernández durante la escuela y el liceo. Entonces era parte del repertorio obligado, ¿no? Lindo, lindo. Y recuerdo mucho también a la profesora Susana, que era un personaje de la institución. La queríamos muchísimo. Así que muy buenos recuerdos.
Bueno, ¿cómo fue tu pasaje? ¿Desde qué año entraste en la escuela? ¿Cómo fue?
Entré en la escuela, hoy estaba acordándome un poquito y sacando cuentas, si no hice mal las cuentas. Entré en el 94 y me fui en el 2002. Y me acuerdo que entré al Elbio Fernández ya para tercero de escuela. Uh-huh. Y el Elbio Fernández tomaba prueba de ingreso. Uh-huh. El Elbio Fernández te pedía que rindieras unas pruebas. Estamos hablando de niños de
escuela,
de 8 años, sí, sí. Para saber qué nivel de educación tenías, pero principalmente no para decirte sí o no, sino para saber cómo tenían que recibirte cuando empezaras en marzo y en qué aspectos tenías que hacer hincapié si no estabas, claro, al haberte integrado y al no haber hecho primero y segundo de escuela con ellos, no necesariamente se había cumplido toda la currícula tal cual.
¿Y te acordás de esa prueba?
Me acuerdo de esa prueba. Me acuerdo que hasta el día de hoy, de Maggie San Julián, que fue una amiga que me hice ese día, porque pedí especialmente para retirarme unos minutos, estaba muy nerviosa, y con Maggie San Julián hasta hoy mantenemos una linda amistad, que fue quien fue a socorrerme a pedido de la maestra, porque estaba bastante nerviosa. Pero esa fue la puerta de entrada. Creo que da el parámetro también de la exigencia del colegio y a su vez del abrazo, ¿no? Uh-huh. De la contención, porque lo que pasó después es que me sentí súper contenida por la institución. Mis años de educación fueron ahí hasta sexto de liceo, fue una preciosa etapa de mi vida, y más allá de que la exigencia era alta, también el acompañar y apuntalar el camino también estaba... Uh-huh.
Ahora, ese ritmo, esa exigencia, esa forma de enfocar la vida debe haber sido una muy importante escuela para después continuar.
Y sí, Sergio, porque te dan las herramientas, te dan la manera de pararte ante la situación y también te dan las herramientas para hacerlo, ¿no? Sí. Y para que no lo que desarrolles no sea frustración por no lograrlo, sino la alegría y el estar contento por poder ir superando metas.
Y además eso también hace a la construcción de lo que es la cultura del trabajo, porque vos, todo eso significa estudio, trabajo, sistematización, trabajo, tratar de el esfuerzo, todo eso que es importantísimo en esta profesión en la que hoy estás enfocando, por ejemplo, y en todas.
Exactamente, y aparte, bueno, te da las herramientas en tus primeros años de educación, más allá de lo que representa la escuela, la parte lúdica, la parte de recreación, el jugar, el poder ver la escuela como tu segunda casa, un lugar al que vas y la pasas bien, que te está formando, ¿no? Y bueno, me acuerdo que ese pasaje al liceo también fue como, bueno, cambia ahora, ya no es un único referente, no es un maestro, sino que son varios profesores y cómo encararlo. Y me acuerdo también que el Elbio tenía clases de apoyo a las tardes para poder acompañar en aquellas materias que nos sentíamos más flojos. Y era porque el alumno quería tomar esas clases. No era que un profesor
te
decía,
mandaba.
Bueno, fulanito de tal va a tener que ir de 2 de la tarde a 3 de la tarde a tal lugar. No, era, bueno, si querés, si tenés ganas, si querés practicar ejercicio, si querés hacer, tenías esa opción.
Me quedé pensando en esa prueba de ingreso en la escuela, porque en definitiva no es meterte en un grupo y son todos iguales, sino, bueno, vamos a ver cuál es el perfil de esta niña, porque eso es una niña que, sí, que ingresa. No podemos tirarla al grupo así como así, porque no son todos iguales.
Exactamente. De hecho, me acuerdo que yo estaba en el primer año que ingresé, estaba en clase y estaban dando algo que a mí no me sonaba familiar y no me sonaba familiar. Y levanté la mano y le dije a la maestra, esto o no lo entiendo o yo no lo di. Y ella me sentó con ella en el escritorio a explicarme algo que ya mis compañeros de clase habían dado. Y después le pidió a un compañero de clase que se sentara conmigo y hiciera los ejercicios juntos. Entonces, digo, está todo eso del vínculo, de la contención. La verdad que sí, tengo los mejores recuerdos.
¿Cuáles eran tus materias fuertes y las débiles?
Me gustaba mucho historia, me gustaba literatura. Derecho, me encantó, teníamos un profesor muy compinche también, que hacía muy dinámica la materia y muy participativa, así que todas esas...
Las humanidades. Las
letras, claro. Sí, de hecho hice humanístico después, la pasé bárbaro. Historia me encantaba, teníamos una profesora fantástica que decía, la historia no es única, depende siempre de quién la cuente, así que vamos a ver todos los puntos de vista. Y te ponía arriba de la mesa toda la carne, así, para que conocieras la intención de unos y de otros, y por qué habían dicho, y cómo eso se integraba al contexto y a la historia, y cuáles eran los intereses políticos y económicos de la época. Y creo que eso también nos da herramientas, en el caso de la profesión que elegí, que es a ver, ¿quién cuenta la historia, cómo la cuenta y en qué contexto la está contando, ¿no?
Eso te enseña no solamente a ver para analizar, sino también para escuchar.
Exacto.
Porque hay veces que uno cree que es uno sola la cosa, y cuando vos estás frente a un personaje con un montón de implicancias, tenés que... Bueno, esa es la verdad de él. Exactamente. ¿Y cómo es la otra verdad? ¿Y cómo es la otra verdad? Y ahí va uno haciendo el puzzle como para saber de...
Con las distintas campanas,
exacto,
¿no?
Exacto, exacto. Con las distintas campanas. Es más que importante. ¿Qué profesores te quedaron ahí en el recuerdo? Esa profesora de historia, vi que lo decías, pero había... ¿Cómo eras como alumna? ¿Rebelde? ¿Tranquilita?
Tranquila. Me gustaba, era aplicada, estudiaba y principalmente me comprometía con los temas que más me atraían, ¿no? Uh-huh. Que más me gustaban.
¿Sospechabas que tenías ya la vocación periodística o eso apareció...?
Bueno, ya en quinto o sexto de liceo empecé a preguntarme qué hacer. Estaba entre derecho, abogacía y periodismo. Y me acuerdo que en sexto de derecho, en una de las últimas clases ya, yo creo que era septiembre, octubre, el profesor de derecho empezó a preguntar a qué se iba a dedicar cada uno, qué iba a hacer. Unos decían trabajar, otros decían que se iban a tomar un año para pensar, otros que iban a estudiar distintas carreras. Y yo le dije, bueno, estoy entre periodismo y derecho. Y me comentó después, me dice, bueno, me parece que en cualquiera de las dos que hagas te puede ir bien, así que te aliento a hacerlo. Y bueno, opté por periodismo al final.
¿Volvés al colegio algunas veces?
Hace tiempo que no vuelvo. Ahora con la fiesta por los 150 años creo que va a ser un lindo reencuentro. El piso en damero, en blanco y negro, es un clásico. Menciona. Sí, es tremendo, y nuestros recreos ahí. Tengo un recuerdo del 11 de septiembre.
Ah, claro.
Recuerdo perfectamente, estaba en uno de los salones, era hora de recreo, uno de esos 5 minutos que teníamos entre materia y materia, y yo estaba en uno de los salones y empezaron los comentarios y nos juntábamos en el sector
9,
del...
9 menos cuarto, 9 y media de la mañana, más o menos.
Y nos juntamos en el patio, con ese piso tan característico, y era el comentario, que qué pasó, que las torres, que el avión, que son 2 aviones. En esa época tenía 15 años. Uh-huh. Así que...
Mirá qué joven,
sí.
¿Eh?
Sí.
Es muy joven.
Es muy joven, sí. Y sabes que te preguntaba por esos profesores con pinches, como que recordás especialmente. Algunos en especial. Hablaste de historia recién.
Me acuerdo de Luis Seifong.
Sí, el artista plástico.
De dibujo, chino. Exactamente. Nos daba una libertad impresionante. Además, un cariño muy lindo por los alumnos, dándonos para adelante, dejándonos ser creativos y alentándonos. Era exigente también. Me acuerdo de participar de un concurso en Japón, un concurso de arte, participamos varios alumnos y era, bueno, lo lindo de mandar esos dibujos que habíamos hecho y después recibir el feedback desde allá, ¿no? Uh-huh. Me acuerdo de Luis, bueno, la profesora de historia, el profesor de derecho, me acuerdo de la profesora de física también, pero ya ahí estoy hablando de segundo de liceo, si mal no recuerdo.
¿Eras del barrio?
No era del barrio. Mi abuelo era del barrio, de hecho fue lindo todo el proceso de elección del colegio, porque mi mamá y mi papá optaron, yo iba a un colegio muy lindo también, pero en el barrio donde vivía, que era Buceo, y mis papás resolvieron que era hora, bueno, de cambiar de institución. Y empezamos a buscar en familia, fuimos con mi hermano y con mis papás a recorrer distintos colegios, de Malvin, de Buceo, del centro, y terminamos eligiendo el Elbio Fernández. Y para mí es muy lindo recordar porque significaba que mi papá nos llevaba, a mi hermano y a mí, todos los mediodías al Elbio Fernández. Entonces era el rato como exclusivo que teníamos con papá, ¿no? Las conversaciones.
O sea que cambiaste con tu hermano.
Cambié con mi hermano, exacto.
Pero además qué curioso que tus padres te llevaran, ¿no? O sea, sí. Una niña de 8 años, que la lleven a recorrer los colegios, al cual...
Exactamente, sí. Fuimos como a 4 o 5 colegios. Sí,
bueno,
sí,
me acuerdo. Está muy bien. Sí, habla claro, muy bien, no, de los padres.
Obvio, claro que sí.
Estuvo lindísima la experiencia. Uh-huh. Sí. Y bueno, y después ya empezó a tomar el 141, el 144, el 142, el 60, toda la experiencia.
Porque vivías,
bueno,
seguías viviendo en el Buceo.
Seguía viviendo en Buceo. Teníamos
porque todas
cerca
esas
la
líneas
casa...
pasan por Rivera y entonces
claro,
pasan todos, te traían directo.
Exacto. Bueno, los primeros viajes fueron como un aprendizaje y esta es la parada y se suben acá y se bajan en tal lugar. Y bueno, y siempre el privilegio rememorando cuando papá nos iba a buscar o nos llevaba, nos traía de la escuela.
Es interesante porque sea de la época que sea, desde personas que hoy tienen 70 y pico de años que hemos entrevistado que fueron al Elbio, hasta los más jóvenes, siguen manteniendo el vínculo con los grupos, ¿no? Como que hay algo que los une, vos fuiste al Elbio, y es cosa que a veces muchos los que no hemos ido al Elbio capaz que no entendemos ese sentido de pertenencia, y sin embargo todos lo tienen.
Sí. Hay un gran sentido de pertenencia, es intergeneracional, nos pasa con eso mismo, de encontrarme con gente de distinta generación que no compartí ni coincidí, y sin embargo hay una identidad muy clara de lo que es la institución y de los lugares y de cómo ha ido cambiando. Sí, creo que hay comunes denominadores. Y dejó el Elbio la impronta en los alumnos, ¿no? Con orgullo lo
muchos hablan de los valores y de las frases que están en las paredes y, ¿no?
Sí.
Ese tipo de...
Me acuerdo, estaban en mi época estaban escritas sobre un fondo blanco con un recuadro en color verde y las letras eran verdes, estaban por todo el patio. Y uno las va aprendiendo, lo acompañan durante toda la educación y todos los años, y uno las va aprendiendo a la medida que crece, ¿no?
Seguro, exacto. Y
son frases referenciales.
Las vas fijando sin darte cuenta.
Exactamente.
Porque son lugares ahí que te pertenecen y te van quedando como debajo de tu piel.
¿Te seguís viendo con los compañeros? ¿Sos de ese tipo de gente que se reúne con sus compañeros?
Me sigo viendo con mis compañeros. Tengo dos amistades en particular que son amigas que vienen del Elbio Fernández, alumnas también. Y después lo que hay es esa intención de vernos cada tanto. Y si no es una vez por año, cada 2 años se hace alguna reunión. Yo no he participado de todas, pero tratamos de mantenernos. Y después lo que ayuda mucho son las redes sociales. Claro. Estamos todos conectados y ese recuerdo lindo, y a veces uno recupera una foto y etiqueta a los demás, y eso es precioso.
Y ser consciente de que estabas en un colegio que tenía 130 años de historia.
Sí, sí, sí.
No, eso también.
Es que uno no lo dimensiona. Cuando es chico, claro, no lo dimensiona. En la medida que pasa el tiempo y vos lo ves, algo que se decía mucho en casa era, bueno, lo que nosotros les damos y queremos reafirmar en ustedes es la educación, es lo que tenemos para ustedes, decían mis papás, ¿no? Y uno con el tiempo lo ve y se da cuenta y dimensiona, ¿no?
Marlena, muchas gracias.
Gracias por venir, un verdadero placer.
Un gusto, gracias a ustedes.
Y nos seguimos cruzando acá a la esquina.
¿Cómo no? Todos los días, cuando vos quieras.
Muchas gracias.
Unos minutos, nada más que unos minutos y volvemos. Esto es Al Pan Pan, pura radio en Sarandí.